desde El Nuevo Día. Yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el gobierno desembolsa 4.6 millones adicionales a HMS Ferries por el transporte marítimo a Vieques y Culebra. Además, persiste la dificultad para encontrar mano de obra en la industria de la construcción. Y salen a relucir nuevos detalles sobre la primera masacre del año en Ceiba. Hoy es miércoles 17 de enero. Desde el año 2021, el gobierno ha pagado una suma de 4.6 millones de dólares por concepto de viajes adicionales en el sistema de transporte marítimo a Vieques y Culebra. La cifra se suma a los aproximadamente 38 millones de dólares que paga anualmente a la empresa HMS Ferries como parte de la alianza público-privada para la operación del sistema de lanchas. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y nos cuenta más. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿En qué consisten los gastos de esos 4.6 millones?
Es dinero adicional que tiene que pagar el gobierno de Puerto Rico por concepto de alquiler de naves, combustible, el mantenimiento, seguros y personal para estas embarcaciones, según estuvo explicando el director de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez Agosto. Recordemos que en el 2021 se formalizó la alianza público-privada entre HMS Ferries y el gobierno para el manejo, la administración del sistema de transporte marítimo hacia las islas municipios desde Vieques y también el de San Juan a Cataño y viceversa. No fue hasta el 2022 que entonces asumió el control HMS Ferries y todavía se le paga una cantidad adicional por estas embarcaciones que trajeron a la isla para poder complementar la flota. Se supone que de acuerdo al contrato o a la APP, HMS Ferries solamente administra embarcaciones del Estado.
¿Y esos son los únicos gastos de la alianza público-privada?
No. El contrato implica que se le va a pagar alrededor de 38 millones anuales. Recordemos que esto es un contrato a 23 años por casi 800 millones de dólares. Es un contrato que fue cuestionado y sin embargo se le dio paso en aras de que se estabilizara el sistema. Menéndez Agosto reconoció que la cantidad que se paga actualmente es mayor que la que se pagaba bajo la desaparecida Autoridad de Transporte Marítimo, pero lo justificó indicando que el sistema está estable.
Bueno, seguiremos atentos a esa operación y los gastos. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, ante la falta de mano de obra, la Asociación de Constructores recurre a capacitar personas interesadas en la industria. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro cure para ti.
Detalles en la prensa.
La falta de mano de obra en proyectos de construcción continúa siendo un problema para esta industria, luego de múltiples intentos de cambiarlo. Ahora, la Asociación de Constructores está recurriendo a capacitar mano de obra en aras de asegurar el personal necesario para los proyectos de construcción alrededor del país. Mari Carmen Rivera Sánchez le dio seguimiento a este asunto y nos habla al respecto. Mari Carmen, bienvenida.
Saludos, David.
Cuéntanos, ¿cómo luce el panorama actual en cuanto a la industria de construcción?
Yo imagino que has visto en múltiples proyectos de construcción un rótulo pidiendo personal, con la información de los teléfonos, de dónde se pueden comunicar, etcétera. Pues bueno, sabemos que en Puerto Rico hay una asignación multimillonaria de fondos para la reconstrucción, además de los proyectos privados. Lo que nos dijo Agustín Rojo, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, es que la falta de mano de obra persiste. Es un tema que se discutió mucho el año pasado porque el gobierno intentó, sin éxito, que se le permitiera usar trabajadores extranjeros para estos proyectos y el gobierno federal no aceptó. Además de que previamente se había aumentado el salario mínimo para los trabajadores de la construcción en trabajos financiados con fondos federales. A pesar de estos esfuerzos, el estimado del gobierno en ese momento fue que faltaban entre 30.000 y 40.000 trabajadores. Lo que nos dice Agustín Rojo es que la falta de trabajadores para las construcciones continúa.
¿Y qué está pidiendo la Asociación de Constructores para mediar esta escasez?
La asociación, así como los mismos desarrolladores, han tomado medidas. Lo que nos dijo Rojo es que en muchos casos han comenzado a filtrar cuáles son los proyectos que van a realizar a sabiendas de que el problema de mano de obra continúa. Ellos, además, han procurado que el gobierno haga actividades de capacitación junto a ellos, ¿verdad?, como organización, para entrenar trabajadores en los oficios que hacen falta para estas obras como plomería, albañiles, entre otros. Cabe señalar que una de las dificultades que menciona él y a la que apunta el sector de la construcción son lo que ellos definen como unas leyes laborales que complican aún más el panorama de contratación.
Bueno, pues seguiremos muy atentos a ver qué ocurre, ¿no? Esta mano de obra ciertamente es esencial para desarrollar los proyectos, pero que sea bajo unas condiciones adecuadas para los trabajadores. Mari Carmen, gracias por informarnos.
Gracias por la invitación.
Algunos de los 4 hombres que fueron asesinados junto a un menor en la noche del lunes en Ceiba, como resultado de una balacera, tenían extensos expedientes criminales, según el superintendente del negociado de la policía, el coronel Antonio López Figueroa. El incidente fue registrado en la salida 5 de la carretera PR-53 y marcó la primera masacre del año. Alex Figueroa Cancel reportó este incidente y ahora nos ofrece los detalles. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
Háblanos primero sobre este incidente. ¿Qué te dijo la policía sobre lo que ocurrió en la noche del lunes?
Bueno, la versión que está bajo investigación por parte de la policía es que habían salido de una gallera cercana cuando fueron atacados a tiros desde otro vehículo en movimiento mientras transitaban por el expreso 53 en Ceiba. Uno de los occisos murió fuera del vehículo, otros 3 fueron encontrados en el interior del auto y un 1/5 falleció cuando llegó al hospital. La policía confirmó que tiene bajo custodia a una 6ta persona que no fue herida, pero sí la policía dijo que trató de escapar del lugar internándose en un área boscosa, pero luego salió y fue detenido. Cabe mencionar que 4 residencias cercanas del lugar de la balacera resultaron con impactos de balas, pero nadie de esas viviendas resultó con alguna herida de bala.
¿Y qué exactamente conocemos sobre los perjudicados?
Bueno, la investigación preliminar identificó a sí mismo, ¿verdad?, de forma preliminar, a los occisos como Emanuel Rosa Salgado, Joshua Ruiz Herrera, Ángel Neris Gómez y los hermanos Marcos Mota Ramos y Frank Mota Ramos. Entre los 4 adultos, la policía dijo que algunos tienen expediente criminal por casos previos, pero sí señaló que el grupo estaba siendo investigado, estaba en el radar de investigadores de la policía por casos violentos y por vínculos con una organización dedicada al narcotráfico en el área. Por esa razón fue que el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, atribuyó como móvil del crimen el narcotráfico. Mencionó la posibilidad de que este ataque a tiros tenga que ver por una guerra en la distribución de sustancias controladas en el área. Destacó que los occisos tenían armas de fuego en el interior del vehículo que no pudieron usar para defenderse por lo repentino que aparentemente fue el ataque. Cabe mencionar que cerca de 160 casquillos fueron levantados del área, una escena extensa de muchos metros en esa salida del Expreso 53. Y pues por el momento el móvil preliminar que han identificado es de narcotráfico.
Alex, gracias por la información.
Gracias, buenos días.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.